En Primera Mañana, entrevista.
Bueno, lo anticipaba Hugo hace un rato, también mi compañera Cintia. Estamos con Susana Radcliffe, díganme si lo digo bien. Bandoneonista, sí. Integrante de Compositoras. ¿Cómo le va?
Buen día, ¿cómo están? Un gusto estar en el ET14, en esta radio tan querida. Un saludo para toda la gente que está escuchándonos ahí bajo la lluvia.
Oyente de la radio, nos dijo.
Sí, soy oyente de muchos años, uh-huh. Además de haber venido a cantar en su momento, uh-huh. Cuando era pequeña, con, uh-huh. Cuando estaba Ana María y cuando era una niña. Uh-huh. Y bueno, ya despuntaba las primeras guitarreadas con el grupo que cantábamos con la escuela, digamos, los Ponchitos. Así que bueno, sí, muy, para mí es muy querida la radio y es un ámbito de difusión y de encuentro con toda la gente de las provincias y más allá, porque llega, tiene una extensión enorme, así claro. Que bueno. Muy agradecida por la invitación.
No, al contrario, agradecido sí,
qué
a
bueno,
vosotros.
Qué bueno, Susana. Y bueno, ella está acá porque trabaja con el colectivo de compositoras que siempre están autogestionándose, haciendo actividades, dando a conocer todo lo que hacen, que es muchísimo. Tienen un programa de radio, pero ahora está acá porque están presentando un libro.
Así es, ahí Agustina Schrader hacía su puntapié en el avance musical y sus palabras. Exactamente, nosotros hace 3 años, el colectivo tiene, bueno, 5 o 6 años ya, pero hace 3 años teníamos este sueño de hacer un libro, un aporte, un pequeño, digamos, material escrito para que llegue a todos los rincones de la provincia y más allá, por supuesto, con las canciones nuestras, con las letras, con la música, con la partitura, y bueno, y poder seguir visibilizando esta creación de las mujeres entrerrianas y que llegue a las instituciones, que llegue a las escuelas, que lo pidan, que pueda ser un material de difusión para poder eso visibilizar la creación de las mujeres, pero además que ese material esté para que lo sigan las generaciones venideras. Entonces, bueno, esto lo pudimos lograr con la editorial Entre Ríos. Estamos muy agradecidas a la presentación que va a ser Ferny Kosiak en nombre de la editorial. Y además quería agradecer puntualmente en este caso, a quien nos acompañó en la diagramación, en la tapa, en el interior, que es Rocío García, en todo lo que fue la construcción de este libro, y a Cira Inés en las fotos, porque esto hace a la parte creativa, cómo se va a mostrar y que esto pueda, ya como digo, llegar con una pequeña biografía de cada una de las compositoras. Somos, en este caso, 17. Esperamos que la editorial continúe, digamos, difundiendo material nuestro y de tantos creadores, ¿no? Pero en este caso de las mujeres compositoras, el primer libro, somos 17. Así que hay 17 canciones, 17 obras como para que se puedan encontrar con este libro y que vengan a la presentación el martes a pedir, porque la editorial puede hacerle llegar a toda la provincia este material.
Qué bueno. Su instrumento es el bandoneón.
Mi instrumento es el bandoneón, así es.
¿Por qué? ¿Cómo salió esa vocación?
Mira, gracias a la familia Zapata, en realidad, y Mañani, que bueno, yo me encontré, digamos, en la adolescencia, que había empezado con la música, con el piano y con la guitarra y cantando, pero sí fue en ese momento que me prestaron un bandoneón y dije, bueno, este es el sonido. Así que a partir de ahí fue todo desafío y continúo haciéndolo, porque yo no tenía la menor idea a los 17 años que el bandoneón iba a ser no solo un instrumento, sino algo para explicar la identidad propia, para decir que una mujer puede tener derecho igual que un hombre a tocar el bandoneón, a tener que preguntármelo y explicarlo continuamente, digamos, ¿no? Porque, qué sé yo, sería algo natural, que los instrumentos son para todos y todes, como se dice, ¿no? Pero, bueno, esto ha sido, yo después seguí mi carrera, estudié en La Plata, en Buenos Aires, hice una carrera haciendo tango, haciendo milongas, haciendo folclore, uh-huh. Y siempre tengo que explicar esto porque, uh-huh. Bueno, el bandoneón pareciera que hay que darle una explicación, pero claro, ciertamente claro. Lo que tiene es el desafío como instrumento, la sonoridad, y bueno, para mí es el instrumento que me acompaña, estoy muy agradecida en la vida de eso.
Y es imposible pensar el bandoneón sin pensar en el tango.
Sí,
pero pero no necesariamente tiene que ser
no
así.
Es así, nosotros o sea, el bandoneón llega de Europa, de Alemania, uh-huh. Es una construcción que es un instrumento que se desarrolló en lo místico, en la parte religiosa, o sea, uh-huh. Fue un desarrollo de la concertina y de otras acordeones, y eso uh-huh. se hizo en Alemania como para acompañar las misas. Uh-huh. Esto llega por casualidad en algún barco al Río de la Plata, y otros dicen que vino por el Paraguay o por el Brasil, y este instrumento dio la sonoridad, no solo del tango, de todo el chamamé y de todo también el folclore de lo que son los huaynos, las chacareras del norte, centro, o sea, Córdoba, Santiago del Estero, y todo lo que es el norte, Jujuy, Salta, con Undino Saluz y Santiago Arias, hay un montón de bandoneonistas excelentes, y el nuestro, bueno, con Isaco Adilbol, un tránsito Cocomarola, toda la música litoral está rodeada de bandoneonistas que son extraordinarios, y bandoneonistas, ¿no? Como Miriam Gutiérrez. Hay un montón que son extraordinarias, Milagros Caliba. Así que bueno, yo lo que mi aporte es diferente porque bueno, yo vengo desde el tango, me gusta, por supuesto, mucho la música rioplatense, me crié un poco en esas épocas de la juventud, pero también con un Jorge Marciali o con Hilda Herrera, escuchando mucha música variada. Y lo que hago son canciones que ya son otras músicas, donde no me atan tanto los ritmos tradicionales, más allá de que los hago y los comparto con otras músicas.
Y aparte, hay una situación que me parece que es un doble desafío acá en la provincia, como entrerrianos, digamos, como gente de acá, que es construir una identidad musical, digamos, ir sumando en todo momento a una visión de esa construcción, digamos, ¿viste? Nosotros no podemos decir la identificación de la música en la chamarrita. Es como poco, digamos.
No es solo eso, hay que ir. Sí, están los grupos como de Costa a Costa, que viene trabajando por la identidad de Dimota, y un montón, digamos, de baluartes de la provincia, como el Zurdo Martínez, como Walter Ence, o sea, tenemos a un Negro Aguirre.
El Negro.
Pero también tenemos esto: tenemos a Emilia Cersofio, a Paola Núñez, tenemos a Miriam Gutiérrez, a Marcia Müller, tenemos a un montón de la flopa, surstop, o sea, un montón de nosotras que hacen a una identidad distinta, a Judith de León, a Silvia Salomón, a Estela Sánchez. O sea, hay un montón, no voy a nombrar a todas mis compañeras, pero donde no han tenido la cabida para mostrar quizás tanta obra, y en donde los espacios se pueden empezar a abrir y, como vos bien decís, generar quizás una identidad que dentro de unos años lo podamos ver.
Exacto.
Yo he trabajado puntualmente porque me interesó, en un momento me encontré con Juan Manuel Alfaro, que es un poeta nogoyaense, digamos, que bueno, él tiene su impronta de sus letras, y a mí me gustó mucho esto, y yo musicalicé muchas de sus poemas, como lo han hecho otros, ¿no?, de la provincia, y creo que eso también tiene que ver cómo nosotros le ponemos música al decir de nuestros poetas,
claro,
¿no?
Tal cual.
Y así que bueno, me parece interesante lo que decís, creo que esto va a ir dando a través del tiempo.
Sin dudas.
Eso, entre una música de Gary Di Pietro o el Negro Aguirre y una música de Dimota, hay una diferencia de géneros, hay propuestas distintas.
Exacto.
Unas se van más a una música más nueva. Después tenemos toda la parte del rock, ¿no? Emilia Cersofio, la voy a nombrar a ella porque sus canciones...
La Emi
está netamente ligada a esa
tremenda
propuesta.
Tremenda bajista.
Claro, tremenda bajista, guitarrista, baterista.
Sí,
o sea,
sí, toca
entonces,
cualquier
bueno,
cosa,
poder darles lugar a todos estos, que es lo que hablamos hoy puntualmente, que es la música de estas creadoras, que creo que necesitan su espacio, necesitamos nuestro lugar. Y bueno, y con el tiempo se verá, ¿no? Esta mezcla de propuestas.
Susana, tenemos muchas ganas de escucharte.
Bueno, vamos a ir haciendo algunas cosas entonces.
Escucharte tocar.
A ver, vamos a hacer algo justamente de Juan Manuel. Él me pasó esta letra de un amigo de él, de referencia al Negro Flores, un hombre de Nogoyá que bueno, era buscador de ese sueño, esas ilusiones de su pueblo, ¿no? Ya hace tiempo que no tengo noticias del Negro Flores. Las últimas que tuve no fueron de las mejores. Uno es uno y es su alma solita en ciertas cuestiones. Y él es como es, claro en sombras y callado de fulgores. Porque ¿a dónde irá la vida si no a la vida, señores? Y a la vida hay que pedirle noticia del Negro Flores. Ay, noticia del Negro.
apuro por llegar y sin preguntarse a dónde, porque a dónde irá la vida, sino a la vida, señores, y a la vida hay que pedirle noticia del negro, flores, ¿qué dice? Noticia del negro. Su alma subidita a un árbol, por gusto y sin más razones que compartir una rama con pajaritos cantores, siempre el mismo, claro en sombras y callado de fulgores. Sin apuro por llegar y sin preguntarse a dónde, simplemente se me fue. Vaya uno a saber a dónde y cómo se fue. Tal vez vuelva un día el negro Flores, vuelva un día el negro Flores, vuelva un día el negro.
Impresionante. Dejate de joder.
Excelente.
Qué cosa hermosa, ¿no? Espectacular.
¿De quién es esa letra?
La letra es de Juan Manuel Alfaro. Está dedicada al negro, a su amigo, que se le. Bueno, que no tenía más noticias y se le fue ya. Y tenía todas esas ilusiones. Y la música es mía.
Qué hermosa, hermosa.
Quedamos.
Tiene esa cosa, ¿viste? ¿Viste lo que es la construcción de eso, de la música de la entrerrianía que tiene? Es como un vuelo, ¿cómo explicarlo? Porque tiene cosas, digamos, de esa música uruguaya, de esa cosa. Si vos, a ver, ¿cómo podemos plantear de alguna manera una división entre uruguayos y entrerrianos? Simplemente por un río, digamos, es imposible. No, la música claramente pasa de un lado para otro, digamos. Como los pájaros, como el viento, ¿me entendés? Es imposible. Es muy lindo, realmente hermoso.
Sí, yo lo comparto también. Creo que nuestra música es del Río de la Plata.
Exacto.
Es de entrerriana y es del litoral, digamos.
Claro.
Claro, sí.
Susana, nos quedan un minutito, pero si te parece, lo aprovechamos para escucharte.
Bueno, y volviendo
a la invitación. Claro,
invitar a todo el público, a los interesados en la música, poder difundir y tocar en las orquestas infantiles. Una de las cosas es no perdamos las orquestas infantiles en este tiempo, que sigamos luchando para que esos espacios estén, que sigamos por una democracia más grande. Así que, bueno, que vengan el martes 21 a la Casa de la Cultura. A las 20:30 vamos a estar presentando este libro, vamos a estar tocando varias, Anita Contreras, la Silvia Salomón, un montón. Así que se vengan a disfrutar y a tomar un vinito para celebrar este libro.
Pero por supuesto.
Y claro. Entonces nos vamos con un pedazo de este tema que sí yo hice con letra de María Cristina Sibona, para todos los luchadores y luchadoras.
Susana Radcliffe, bandoneonista, integrante de Compositoras. Nos vamos escuchando.
Te haces querer con toda tu mansedumbre de dar y pedir amor, para no perder la costumbre de mantener el fueguito siempre listo para el mate, para el amor, para el sueño y en otro tiempo el combate. Mira que te haces querer cuando decidís luchar, que te haces querer. Cuando decidís luchar, la ira te hace querer. Cuando decidís luchar, la ira, 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 la te haces querer, con tu arrogancia tapada, con tu sencillez humilde, con tus verdades calladas, calladas pero que al fin alguien las podrá gritar para empezar a poner cada cosa en su lugar. Mira que te haces querer cuando decidís luchar. Ay, que te haces querer cuando decidís luchar. Te haces querer cuando decidís luchar. La irara, la irira, la irira, la irira.
AM 1260.